docentes, con los rectores, pero como dice Nico, es una buena noticia parcialmente porque hay un alivio presupuestario para las universidades, un alivio salarial para los trabajadores de las universidades y no hace falta, como en principio se dijo, que el gobierno obligue a las universidades a bajar su reclamo que hoy está en la Corte Suprema de Justicia para que esto se materialice. No nos queda más tiempo, ya casi es viernes, así que nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche acá en Laboratorio de Ideas por la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Chau.
provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la trasnoche. Bienvenidos a La Siberia. Buenas noches, una vez más. ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo anda todo por ahí? Hoy vamos a estar cerrando nuestra semana con el Indio. Aunque desde ya les cuento que cualquier excusa será bienvenida para volver a encontrarnos con su obra, con su decir y su pensamiento. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó 3 días de duelo. Nosotros decretamos caprichosamente una semana con Solari. Así que bueno, en eso andaremos esta noche, acompañados por el amigo Matías Luque, que está allí, del otro lado del vidrio, compartiendo la noche y llevando adelante su trabajo, poniendo al aire este espacio fundado por Mariano Vicente. Mi nombre es Martín Luna y hoy no sé hasta qué hora vamos a estar. ¿Hasta qué hora es el límite? Dígame el límite que no podemos de ninguna manera pasar. No. Otro. Dime otra oportunidad.
3:30.
¿Otra?
4, como mucho.
El máximo. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué frontera horaria no podemos pasar de ninguna manera?
Las 7:00 de la mañana.
a las 4. ¿Hasta las 4 podemos ir?
A las 4.
No más. Bueno, hasta las 4 vamos entonces. Sí. Hoy vamos a ir hasta las 4, mire. Hay muchos amigos que nos han brindado su testimonio acerca de lo que generó en ellos el Indio y los Redondos. Los vamos a compartir, hay mucha música, algunas conversas. Y además, sobre el final, tipo 1:30 de la mañana será, más o menos, sí.
¿Qué? ¿1:30?
¿1:30 vamos a poner el informe o no?
Ah, sí.
Porque si los ponemos, o a las 2, como muy tarde a las 2.
Claro.
Vamos a volver a compartir con ustedes un informe que hicimos en el año 2009. Ese año se cumplían 20 años de la llegada de los Redondos al Estadio de Obras Sanitarias, algo que en su tiempo generó una discordia importante, ¿no? Había esta idea de si obras sí, obras no. Finalmente los Redondos accedieron a tocar allí y en el año 2009 se cumplían 20 años de aquello, y entonces armamos un informe con la voz de Vicente y tomando aquel recital del 1 de diciembre de 1989. Es un informe que realizamos aquí en la Siberia, con la con el trabajo impecable de Guido Saracchi, la voz de Mariano Vicente, y que hoy vamos a volver a compartir. Yo creo que aquel informe salió aquella vez y me animaría a decir que no volvió a salir hasta hoy, que volvemos a compartir este informe que hacíamos entonces aquel diciembre del 2009. Así que una noche larga, entonces, la de hoy. Bueno, desde entonces, desde aquel 2009, desde siempre, como hemos dicho, lo decíamos también anoche, las efemérides peronistas y ricoteras estuvieron presentes en este no programa. Este informe da cuenta de eso. Se cumplían 20 años de aquella primera presentación de Los Redondos en Obra y entonces ahí estábamos tratando de dar cuenta de lo que aquello significaba. Así que siempre las efemérides ricoteras estuvieron presentes en este no programa. También decía las efemérides peronistas, aunque también pensaba que las efemérides peronistas, como las que se cumplen por estos días, por ejemplo, los fusilamientos de José León Suárez o los bombardeos a Plaza de Mayo, no sé, no deberían ser solamente efemérides peronistas, ¿no? Digo, si eso ocurre y solo el peronismo recuerda aquellos hechos, es porque el antiperonismo de muchos no les permitió comprender lo que significa que se bombardee una plaza pública o se fusile en un descampado. Repasemos, el 16 de junio de 1955, con la intención de derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, sectores de las Fuerzas Armadas bombardearon Plaza de Mayo, provocando cientos de muertes. El bombardeo de una ciudad abierta por parte de fuerzas militares del propio país es de ya un acto de terrorismo con pocos antecedentes en la historia mundial. Por otro lado, hablábamos de los fusilamientos de José León Suárez, que tampoco deberían ser solamente una efeméride peronista, ya que es una de las páginas más oscuras de nuestra historia. Se trata de hombres que fueron ejecutados por sus ideas, por su pertenencia política, por estar del lado equivocado para quienes habían decidido que la patria les pertenecía solo a ellos. No hay vencedores ni vencidos, dijeron entonces. En el año 88, Los Redondos publicaban Un Bayón para el Ojo Idiota y Solari entonces nos señalaba que sí había vencedores y que sí había habido vencidos. En fin, digo, por nombrar dos efemérides peronistas como estas que se están cumpliendo en estos días. No deberían ser efemérides peronistas, estoy completamente... Son hechos puntuales de la historia de un país que debemos recordar todos, no solo el movimiento peronista. No le pasó solo al movimiento peronista. No asesinaron, no cuando bombardearon la plaza, solo a peronistas. Las bombas no caían solo donde había peronistas, caían por todas partes. Y los fusilamientos no fueron solo a militantes peronistas. Nos fusilaron a todos aquel junio del 56. En fin, digo, no quiero ir demasiado lejos por ahí. Como decía, vamos a cerrar la semana con El Indio. Un artista peronista, justamente. Miren ustedes, como él mismo se definió en los últimos años. Los artistas peronistas somos los que damos lo que tenemos para dar, dijo. La gloria que tenemos para ofrecer y no mucho más que eso. Eso le decía a Julio Leiva en una de las entrevistas de los últimos años, más que interesante. Quizás por eso, por estas declaraciones de los últimos años y por otras que ha realizado, el gobierno de Javier Milei no pudo verlo a Solari como artista, ¿no? Y quisieron verlo o vieron solamente a un militante peronista, a un militante kirchnerista, a un cuca, dirán ellos. Eso es lo que vieron. El odio los ganó, evidentemente. El odio le gana siempre a la tilinguería, dirá Jabreche. Y los dejó entonces con una mirada corta, que confunde con una convicción con una consigna. Porque el Indio también nunca, bueno, debemos decirlo, digo, nunca fue solamente un peronista. del mismo modo que nunca fue solamente un rockero. Fue un artista que construyó una obra inmensa, incómoda, contradictoria, dirá alguno por allí, y profundamente argentina también, de esas que no entran en los casilleros, esos casilleros, donde han intentado en estos días ubicarlo permanentemente, para encorsetarlo, digo yo, para achicar su arte, pienso, su mirada, su pensamiento. Vamos a conversar algo de eso esta noche. De cómo los medios, digo, intentaron achicar, ¿no? Alguien dijo por allí, levantó la voz, dice, pero es solo argentino, es solo un fenómeno argentino, no es como Soda, no es como Charlie. Intentaron achicar permanentemente su arte, su mirada, su pensamiento. Y es que las grandes obras suelen incomodar, justamente por eso, ¿no? Porque son más amplias que cualquier etiqueta. Y en las canciones de Solari conviven la política, la poesía, la filosofía, la literatura, la calle, el amor, el desencanto y la esperanza desde ya. Entonces pretender reducir todo eso a una definición partidaria es quedarse apenas con una sombra, ¿no? De lo que realmente fue y seguirá siendo su legado. Es cierto que salió a respaldar a Cristina Fernández de Kirchner en su momento, bueno, lo contó su hijo en estos días, decía él que ese acaso fue el comienzo de una relación, pero también es cierto que cuando intentaron convertirlo en una bandera partidaria, respondió con claridad, yo no soy un panfleto, soy un artista popular. Y ahí hay una clave también para empezar a entenderlo, porque Solari nunca fue cómodo, ¿no? Digo, ni para el poder político, ni para los medios. Incluso me animaría a decir que ni siquiera para buena parte de su propio público. En estos días, anoche decía algo, escuchaba a Lalo Mir de decir algo así como que el indio tenía como una justicia propia, como un canal propio de justicia, que escapaba de lo que pensaba la mayoría. Y entonces contaba, por ejemplo, cuando sucedió Cro-Magnon, no salió a justificar a Omar Chaván, ni a despegarse para salvarse de él, pero dijo algo mucho más incómodo para todo el rock de ese momento. Dijo algo así como, no seamos forros, todos tocábamos así. Cro-Magnon es una bomba que nos fuimos pasando de mano en mano y le cayó a callejeros, dijo. Mientras muchos buscaban culpables individuales, él señalaba entonces una responsabilidad colectiva. Hay que revisar lo que decían algunos rockeros que todavía siguen subiendo a los escenarios y llenando multitudes, ¿eh? Hay que repasar lo que decían entonces y cómo se despegaban rápidamente de toda esa movida. Bueno, Solari iba en contra de todo eso y pensaba que aquello que sucedía era una responsabilidad colectiva. Y esa actitud aparece una y otra vez en un recorrido que uno puede hacer a lo largo de su vida artística. Digo, esta idea de pensar, de elegir pensar por cuenta propia, ¿no? Esta idea de nunca buscar quedar bien. Porque si una de las cosas que ha distinguido a Solari es que jamás administró simpatías. No era un tipo simpático. No buscaba quedar bien, ni siquiera con su público, al que cuando lo tenía que cagar a pedo, lo cagaba a pedo. Y lo ordenaba. Entonces siempre dijo lo que pensaba, aún sabiendo que acaso eso le podía generar perder algún aplauso. Y eso, digo, en tiempos donde muchos calculan cada palabra, resulta también algo excepcional. Para encontrarnos entonces con Solari, no para explicar ni para analizar su música como si se tratara de un laboratorio esto, sino para intentar arrimarnos apenas a sus ideas y sobre todo a aquello que él produjo, porque hay artistas, digamos, que escriben canciones y muy lindas, y hay otros que además construyen ciertos imaginarios, construyen comunidades, formas de mirar el mundo. Me da la sensación que Solari pertenece a esta segunda categoría. fue un artista popular, decíamos que no fue el invento de una discográfica, ni de la creación de una campaña de marketing, ni del impulso del Estado. Fue un artista popular que anduvo por los márgenes, que construyó su camino por abajo, a contramano de las modas, a contramano de los mandatos de la industria, a contramano muchas veces de su propio tiempo. De ese modo fue construyendo su historia y la historia de una banda como Los Redondos, que terminaron marcándole y transformándole la vida a muchos. Y para eso no necesitó ni siquiera convertirse en un personaje. En tiempos en donde el rock construía ciertos personajes, a partir del escándalo como estrategia, ¿no? A partir de ciertas vestimentas un tanto grandilocuentes. Solari se apartó siempre de eso. Nunca formó parte de ese mundo. Y salió al escenario con una camisa, con una remera, con un jean. Y de ese modo cantó con una voz áspera, un tanto imperfecta. Como decía Lalomir, un tipo que cantaba bastante normal, ¿no? Porque acaso cantaba con una convicción extraordinaria. Y a veces la convicción puede más que cualquier virtuosismo. Porque el Indio nunca fue solamente tampoco una voz. Lo decíamos también en estos días. Fue una manera de decir, una manera de escribir, una manera de pararse frente al mundo. Por eso detrás de sus canciones, como decía, hay lecturas, hay filosofía, literatura, cine, política, humor, barrio y también una enorme sensibilidad para registrar las derrotas, los deseos y las contradicciones de la gente común. Por eso será que sus canciones envejecen distinto. Porque nunca ofrecieron una respuesta. Y por eso siguen hoy abriendo preguntas. Y las preguntas suelen durar más que las certezas. Para encontrarnos con el Mister, entonces, hoy vamos a escuchar muchas voces. Voces de músicos platenses, del under de la ciudad, músicos que forman parte de ese rock vernáculo que también ayudó a construir la leyenda. Vamos a compartir con nosotros su mirada. Ellos van a compartir, digo, su mirada con nosotros. Esa mirada sobre Los Redondos y sobre el Indio Solari. Y de ese modo vamos a seguir entre todos pensando su obra, pensando sus canciones, pero también seguiremos pensando qué significa ser hoy un artista popular. ¿Qué significa construir una obra sin pedir permiso? ¿Qué significa sostener convicciones durante tantos años, durante tantas décadas? ¿Y qué significa dejar un legado que, como nos decía ayer Fernando Casas, todavía está en marcha? Quizá el triunfo de Solari no sea la cantidad de discos vendidos, ni los estadios que llenó, ni las multitudes que movilizó. Quizá su mayor triunfo sea otro. El haber construido una obra que sigue generando preguntas. Porque mientras una canción siga generando nuevas preguntas, esa canción seguirá estando viva. Y mientras siga estando viva, de alguna manera el Indio también seguirá cantando. ¿Acaso eso fue lo que nos sugirió cuando partió el viernes hacia el gran misterio? Que la canción siga sonando.
Fuerza todo, que lo cubre todo. Y ya no queda lugar para nada más. La Siberia, un refugio entre tanta oscuridad.
Ahí estábamos escuchando a los fundamentalistas del aire acondicionado después de la separación de Los Redondos, cuando, bueno, algunos o muchos pensaban acaso que la historia había llegado a su fin. Solari volvió a empezar de nuevo con los fundamentalistas, construyó una banda poderosa, alejada de cualquier, digamos, nostalgia ricotera, con una identidad propia y canciones que ampliaron su universo artístico. Así aparecieron nuevas búsquedas musicales, nuevas historias y nuevos personajes, pero también la misma vocación por decir algo sobre el tiempo que le tocaba vivir. El proyecto comienza, bueno, a tomar forma en el 2004 con la edición del Tesoro de los Inocentes, su primer disco. La presentación de este trabajo fue en noviembre del año siguiente, del 2005, aquí en la ciudad, en el Estadio Único, con cerca de 50.000 personas cada noche. Una señal ya inequívoca de que el fenómeno seguía intacto, ¿no? Habían pasado unos años del último recital de los Redondos, que a nosotros nos costó saber que ese era el último recital hasta que empezaron a contarse algunas historias, y el Indio volvía a los escenarios tocando en un estadio. Esa fue la presentación de El Tesoro de los Inocentes, Bingo Fuel, el primer disco de los Fundamentalistas, que fue editado en el año 2004. En el año 2007 editaron Porco Rex, después llegó El Perfume de la Tempestad, en el año 2010, Pajaritos, Bravos, Muchachitos, es un disco del año 2013, y El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, el último trabajo de los Fundamentalistas, editado en el año 2018. La historia breve de los Fundamentalistas, que no fueron una continuidad de los Redondos, ni un simple proyecto solista con músicos de acompañamiento, ¿no? Digo, fue el espacio donde Solari demostró que su obra estaba viva, que todavía tenía cosas para contar y que su capacidad de convocar multitudes no dependía de una leyenda pasada, sino de una creatividad que seguía en movimiento.
Me pasan dos cosas, con el Indio y con los Redondos particularmente, porque el 14 de mayo del año 94 fue la primera vez que fui a ver los Redondos, me lleva mi viejo, mi vieja. Yo pensé que era un recital gratuito, porque todos entraban gratis, la gente estaba contenta. Después de un tiempo me enteré que hacía un rato habían apuñalado a una persona, que el recital salía 22 pesos la entrada, y que obviamente no era gratis, pero bueno, me tocó llegar en el momento en que ya era gratis. Y tengo una frase que le dije a mi papá en ese momento cuando termina el show, que es donde además, por primera vez en su vida, me deja solo en algún lugar. Mi vieja se sentía mal, se van hasta el baño y me dice: espera acá, al lado del alambrado. Empieza sonando Yo Caníbal, porque era la presentación de Lobo Suelto, Cordero Atado, y cuando vi eso, mi vida fue otra. Cambió, mi vida se transformó por completo. En primer lugar, porque iba a marcar todo mi presente y mi futuro inmediato como ricotero. Y después porque dije: yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Se lo dije a mi papá, y cuando le dije a mi papá: yo quiero estar ahí, me dijo: bueno, ¿podemos seguir yendo a ver a los Redondos? Le dije: no, yo quiero estar ahí arriba del escenario. Y ahí empecé, y ahí comenzó un camino, y ahí comenzó la música en mi vida, y ahí comencé a escribir, y me cambió la vida, para bien y para mal. Me cambió la vida, me la transformó, fue dueño de mis mejores momentos y de mis ruinas más grandes. Fue dueño de mis sentimientos. Y tengo una sospecha que la voy a tener toda la vida, porque ya no se la puedo preguntar, Pero yo creo que él me conocía. Yo creo que el indio me conocía muy bien. No sé de qué forma, ni cómo le llegó a su vida, mi existencia, pero yo creo que él me conocía. Estoy convencido de que me conocía, porque no existe otra forma de comprender cómo escribió tanto sobre mí. No puedo comprender cómo escribió tanto sobre mis pesares y mis momentos alegres. No puedo entender cómo describió mi vida a la perfección. Solo pudo haber hecho eso alguien que me conoce. Yo creo que el indio me conocía. Solamente nos faltaban presentarnos.
Estábamos escuchando Los Redondos hacer Yo Caníbal, y antes escuchábamos a Nacho Bruno recordando aquel recital de Los Redondos en Huracán en mayo de 1994, y contándolo de una manera que solo puede contar aquel que lo marcó aquel recital, ¿no? Alguien que marcó para siempre ese recital. Tengo una sospecha, decía Nacho. Creo que el indio me conocía. Está convencido Nacho de eso, ¿eh? Ojo. Y sospecha también que algunas de aquellas canciones hablaban de él, de su vida, de sus miedos, de sus deseos, de sus preguntas. A veces hay cuestiones que pueden sonar exagerado, pero pensaba cuando lo escuchaba a Nacho que cualquiera que haya tenido una relación profunda con una canción sabe perfectamente de qué está hablando. Porque las canciones tienen esa extraña capacidad de hacernos creer que fueron escritas para nosotros. Que alguien en algún lugar entendió exactamente lo que nos estaba pasando. Y bueno, qué sé yo. Está bien, a todos nos pasa. Nacho hoy es músico. Nacho Bruno es uno de los fundadores de La Jaula del Rey Elvira. Fundo Narvales también, Cabeza de Cabra, creo que es una de sus últimas bandas. Y mientras lo escuchaba, entonces pensaba que quizás todas esas vidas que conviven en una misma persona empezaron a formar, a tomar forma también aquella noche, ¿no? En esa cancha de fútbol, en un recital de rock. Digo, porque a veces una canción no te cambia la vida de golpe, pero te señala un camino, te muestra una puerta, te dice que hay algo más allá. Quizás eso es un poco lo que nos pasó a todos, lo que le pasó a Nacho, digo. No todos queríamos estar arriba del escenario, pero a todos, de alguna manera, el Indio y Los Redondos nos transformaron. Aquella noche del 14 de mayo de 1994, casi también 50.000 personas, 40.000, dicen algunos, llegaron hasta Parque Patricios para ver a Los Redondos, una banda que todavía era mirada con mucha desconfianza por buena parte de los medios, pero que ya empezaba a movilizar multitudes. Había estado en ese mismo estadio un año antes, en 1993, pasadas las 10 de la noche de aquel 14 de mayo, bueno, subieron al escenario. Esa noche sonaron canciones de Lobo Suelto y Cordero Atado, que era el disco que habían presentado apenas un año antes. Sonaron también las canciones de La Mosca y La Sopa, y sonaron las de Bam Bam Está Liquidado. Es decir, los tres últimos trabajos de Los Redondos, año 89, 91 y 93. Además, empezaron a sonar otras canciones como Mariposa Ponte y otras como Jijiji, que todavía no era el cierre obligatorio de cada una de esas misas, de cada uno de esos conciertos. Estaba la escenografía de Rocambole, las luces, que ya tenían cierta presencia, y bueno, toda la potencia de esa banda, esa multitud entregada por completo. Empezaba a quedar claro que Los Redondos ya no eran solamente una banda de culto, que empezaban a convertirse en un fenómeno popular de una dimensión entonces desconocida. Pero, sin embargo, conservaban algo del secreto, algo de ese misterio, algo de esa sensación de pertenecer a una tribu. ¿Saben qué? Cuando lo escuchaba Nacho y recordaba que aquel primer recital que fue aquel 14 de mayo, aquella misma noche en Vélez tocaban Los Ramones, la misma noche. Y en Huracán se cantaba: esta noche tocan Los Ramones, me dijeron que son unos cagones, y por eso me vine hasta la quema, soy redondo hasta que me muera. Parte de cómo se vivía todo en esos años. Eran años difíciles, complicados. No había festivales de rock que en donde haya una banda de reggae, por ejemplo. Había un festival de rock y un festival de reggae. Las tribus Stone se llevaban a las trompadas con el heavy metal. El heavy metal iba por un lado, los Stone por el otro. Bueno, empezaba aquello del rock barrial, que Alfredo Rosso, hablando una vez con nosotros, nos dijo que no creía mucho en esa categoría, y él pensaba que se trataba de un rock testimonial. Pero era un poco todo eso que pasaba, ¿no? Y aquello era un poco exagerado, ¿no? Los Ramones, ¿qué tendrán que ver? Los Ramones tocaban. El Indio había salido, creo que unos días antes, a decir: che, si yo no tocara justo el mismo día, capaz que me iba a ver a Los Ramones. Había algo de exageración en todo. Algo de barra brava cultural que también nos atravesaba a quienes íbamos y participábamos de estos conciertos, pero también una identidad que empezaba a consolidarse, una manera de estar en el mundo, ¿no? Una forma de reconocerse entre desconocidos. Pasaba también eso. Después de los conciertos en Huracán y en Vélez, nos juntamos todos en Constitución, porque desembarcábamos ahí para ir a buscar, para tomar el Río de la Plata, que era la empresa que nos traía para estos lados. Así que ahí estábamos todos compartiendo la noche, y también la compartíamos a las trompadas. Recuerdo que volvíamos, nos habíamos subido todos a la empresa Río de la Plata, ya el tren no salía, llegó el primer micro, subimos todo y arriba del micro empezaron con el cantito de nuevo. Pero ya arriba del micro había gente que había ido a ver a los Ramones. Y no tuvo mejor idea que resolver todo aquello a las trompadas arriba del micro. Increíble. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y todavía aquello de cuidarse el culito solo no había aprendido del todo. Pero incluso detrás de estas anécdotas, parece algo... ¿qué tiene que ver con esto de que los Redondos no te cambiaban la vida únicamente por la música, sino que también te empezaban a dar, empezabas a forjar una identidad, un grupo de pertenencia, un lenguaje, una manera de leer la realidad? Bueno, te hacían sentir parte de algo, ¿no? Y cuando uno es joven, alguna vez lo fuimos, sentirse parte de algo puede ser una experiencia transformadora. Por eso cuando Nacho dice que el indio lo conocía, quizás no esté hablando solamente de él, quizás esté hablando de miles, de millones, de todos, al menos, de aquellos que alguna vez, escucharon una canción y sintieron que alguien les estaba hablando directamente al oído, y tal vez ahí entonces radique el milagro artístico de Solari. No en los discos vendidos, no en las multitudes, no en la leyenda que empezará a construirse seguramente a partir de ahora, sino en haber logrado que tanta gente sintiera que esas canciones también estaban contando su propia historia. Insisto, hay artistas que llenan estadios y hay artistas que se meten para siempre en la vida de las personas. Solari y Los Redondos hicieron las dos cosas.
Vendrá algún milagro. Clavo.